I el que volem fer ara és parlar amb en Sitafa Sabaner, el jugador no nascut a Espanya amb més partits jugats a la CB, a l'elit del bàsquet professional espanyol. Per tant, és un autèntic honor rebre'l aquí en els nostres micròfons. Bon dia, Sitafa.
Bon dia.
Bon dia, i per molts anys, perquè fa poc, fa 7 dies, fa una setmana, vas complir 41 anys, no?
Sí, moltes gràcies.
Ets un lleó, idò.
Sí. Con 41 años jugando al básquet, uno es casi un dinosaurio ya, pero ya fuera de la práctica activa resulta que uno no es tan viejo.
Molt bé. Si Taf, et podem dir Taf? És així com t'anomenen la gent propera a tu, no?
Sí, sí.
Escolta, tu vas jugar, abans que res, tu vas jugar al Menorca. De fet, vas debutar a Espanya jugant amb el Menorca Bàsquet el teu primer any, en aquest cas a la Lliga LEP, a la segona divisió espanyola. Quin record en tens de la teva etapa aquí a les Balears?
Pues tengo grandes recuerdos de Menorca. Como has mencionado, fue mi primera parada a nivel profesional. Era un crío entonces, tenía 22 años. Salí de la Universidad Estadounidense de la Navy, la Academia Naval, y llegué aquí y bueno, fue día y noche la experiencia, pero realmente me gustó muchísimo. Y de hecho estuve de vuelta a Menorca hace un mes, en el cumple de un amigo, la leyenda menorquín, Tis Irenes, que fue mi capitán durante mi primer año ahí.
O sigui que vas deixar relacions, vincles molt estrets, en aquest cas a Menorca. No sé si has estat mai a Formentera. Menorca és l'illa més septentrional, més al nord de les Balears. Formentera és la més meridional, la que està més al sud, la que està més tocant a Àfrica. I són, malgrat estar lluny, són dues illes que s'assemblen relativament. Menorca és més verda, però les dues no tenen grans muntanyes, no? Menorca té el Toro, a Formentera tenim la Mola, i hi ha molta paret, molta pedra, molt de vent. Has estat mai a Formentera?
No, mai. És un poco sorprendente. He llegado a visitar las demás islas. Mi mujer sí ha estado en Formentera y, vamos, lo tenemos apuntado como una visita obligatoria, así que, bueno, igual les llamaré para darme algunos consejos cuando toque.
I tant, estarem encantats d'aconsellar-te, d'assessorar-te perquè puguis passar-ho bé aquí. Què fa avui en dia Sitafa Sabaner?
Pues todo menos la vida de retirada que pensaba que tocaría un poco después de tantos años como profesional del básquet. He vuelto a los estudios, estoy cursando un MBA ejecutivo con SCP Europe, la Universidad Francesa, y por ello pues nos hemos trasladado ahora a Bilbao, de donde es mi mujer, por la practicalidad, como tengo que viajar realmente pues cada pocas semanas a uno de los campuses en Europa de nuestra universidad, y por otro lado también estoy trabajando en la televisión con Movistar Plus como analista para la Liga ACB. Me toca cada fin de semana viajar a un campo diferente para la retransmisión de uno de los partidos estrellas de la semana. Y aparte de eso también pues ya me he metido en la vertiente empresarial que siempre tenía claro, ¿no? Yo estudié ciencias económicas, siempre he tenido interés en esta dirección, pues he empezado en ella también. Y por último y no menos importante, siempre, bueno, la parte de activismo en la que llevo metida también muchos años.
Molt bé, ara parlarem de la teva faceta d'activista. Escolta, ja que has mencionat la Lliga CB i ja que ets analista, en aquest cas de Movistar, com veus enguany aquest campionat? Sempre té molts bons equips, l'estat espanyol, però déu-n'hi-do el Barça enguany, la inversió que ha fet, l'equipàs que ha muntat, no? Que han semblat.
Sí, sí, la verdad que ha sido el shock, podemos decir, el boom del verano, el equipo que ha montado el Barça esta temporada. Venimos de de un tiempo bastante largo de dominio del Real Madrid, aunque con la llegada de Pesic el Barça ha sido capaz de llevarse dos Copas del Rey, pero la realidad es que el Madrid ha podido mantener ese dominio que ha refrendado pues en la apasionante final de los playoffs de la Liga ACB que tuvimos este año. Y será muy interesante ver si ahora el Barça es capaz de pasar de tener grandes nombres, grandes jugadores, a formar un gran equipo, que es lo que lleva tiempo teniendo el Real Madrid.
Creus que aquest Barça pot guanyar, per exemple, l'Eurolliga, o aquí ja és un territori més complicat?
No, poder puede. Por potencial, sencillamente, será uno de los favoritos para ganar la Euroliga. Pero como bien sabemos, entre el poder y el hacer, está toda una temporada donde pueden pasar muchísimas cosas. A las primeras de cambio, por ejemplo, han sufrido la lesión de Thomas Hertel, que deseamos una pronta recuperación, un grandísimo jugador que estará fuera pues 4 o 5 meses. Esto afecta bastante el devenir de este equipo, pero tienen talento de sobra, especialmente en este primer tramo de la temporada, para seguir adelante.
Escolta, tu me deixes 2-0-1, has jugat molts anys a l'elit del bàsquet espanyol, la gent et coneix per la teva, en fi, eficàcia sota els taulells, però també se't coneix perquè, com diuen en anglès, ets outspoken, no? Ets una persona sense pèls a la llengua en temes sensibles que afecten a la societat. De fet, en el teu perfil de Twitter hi llegim la frase "només la lluita allibera". ¿Això és una declaració d'intencions?
Bueno, yo creo que es una forma de pensar y intento que sea una forma de ser. Me he criado en una casa donde el activismo era la cosa normal, no la excepción. Ambos mis padres se conocieron durante mayo del 68 en París, y esto creo que, bueno, dice mucho de lo que ha sido esta pareja. Los dos han sido activistas toda su vida. Mi padre ha sido un político activo los últimos 40 años, llegó a ser ministro después de muchísimo tiempo en la oposición, llegando a ir a la cárcel en varias ocasiones, luchando por una democracia real en Senegal. Mi madre también era una de las cofundadoras del partido de ellos. Luego también hizo una carrera muy larga en varios organismos de la ONU. Realmente los dos siempre han sido activistas, siempre han luchado por sus ideas. Entonces, eso nos han enseñado en casa.
Tu, els teus pares es van conèixer durant el maig del 68 a París, però tu retornar a Senegal i tu vas créixer a Dakar, no?
Sí, efectivament.
I a Dakar, un jove on bevia cada dia segurament discursos, en fi, molt compromesos, on se li van inculcar uns valors, una ètica en relació a la justícia. En fi, que et deien que ets un pesat els teus amics o què? En plan, tio, deixa'ns de donar-nos la xapa o no?
Había un poco de esto, seguramente, pensando atrás y también porque me lo recuerdas, ¿no? Pero realmente, como digo, eso era la cosa normal en mi casa. Siempre doy el ejemplo del hecho que en mi casa la tradición era, bueno, cenábamos justo después de ver el telediario todos juntos. O sea, pero cada noche veíamos las noticias, que creo que venían a las 8. A los niños pues nos tocaba poner la mesa, que eso también era otra tradición. Cada día mi madre, que se aseguraba en una sociedad bastante machista, donde se supone que la mujer o las niñas hacían estas cosas, pues que pongamos la mesa, luego a las 8 veíamos las noticias y después nos sentábamos a cenar y se comentaban las noticias. Y bueno, por eso yo tengo recuerdos de ciertas cosas que ocurrieron a lo mejor en los años 80, cuando no llegaba yo todavía a los 10 años, y que se hayan hablado en casa y debatido. Y entonces, bueno, luego también tú sacabas estas cosas con los compañeros entre partidos de fútbol en la calle.
Escolta, una curiositat. Clar, nosaltres, en fi, som relativament, relativament no, molt ignorants pel que fa a un continent que tenim aquí a tocar. Tenim, nosaltres a Formentera tenim tan lluny Barcelona com Algèria. I en fi, vivim de cara, a la península, i en canvi, doncs, Algèria sempre té, o Àfrica sempre té connotacions negatives. De fet, ha passat aquí a Formentera, a les Pitioses de Formentera i Eivissa han arribat una sèrie de pasteres, de barques amb migrants durant aquest estiu, i s'ha pogut corroborar una vegada més a través de les xarxes socials aquest gen, diríem, xenòfob que habita a dins el nostre. Per tant, el que coneixem, en aquest cas particular de Dakar, és molt poc. El que coneixem és el Rally París-Dakar, per exemple. Tu, quan eres petit, anaves allà a veure l'arribada dels cotxes, o quan eres adolescent, t'interessaven a veure aquests cotxes grossos, aquestes motos que arribaven a Dakar?
Bueno, es un evento muy conocido, lógicamente, y al fin y cabo, bueno, ha hecho mucho para la ciudad de Dakar, ¿no?, a nivel del nombre. Ahora yo lo que me deja siempre en shock es que se siga llamando el Dakar cuando hace tiempo que ya
es una marca.
No pisa Dakar ni Senegal, pero bueno, como también con la edad me he vuelto muy pragmático, digo, bueno, por lo menos algo mejor que nada, ¿no?, que sigan llevando el nombre de Dakar por allí. Y siempre, bueno, era una curiosidad, pero yo creo que el impacto en la población era mayor seguramente en Europa que ahí, porque al final a nivel local, créeme, la gente tenía bastante con sus problemas, sus vidas, su todo, y bueno, eso era esta curiosidad, ¿no?, que pues en todo el recorrido que hacía pasaba por diferentes sitios. En la llegada era un evento como muchos otros durante el año, y luego ya pues se seguía con la vida y sus temas.
Escolta, per exemple, una altra cosa que ens pot impactar o que ens pot sorprendre, perquè tenim aquesta mena de categories molt cosificades sobre... ens basem en estereotips, no? I tu ets fill d'una feminista, no? Una persona que ja era feminista dels anys 60-70 en un país africà. Com s'articulava el discurs feminista de ta mare a casa? Quins eren els principals cavalls de batalla?
Bueno, en mi casa mi madre siempre ha sido la jefa, podríamos decir, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa siempre para la gente, tanto, bueno, senegaleses o como otros amigos que venían ahí, porque siempre se va con esta imagen de, bueno, pues en una casa donde el marido además ha llegado hasta a ser ministro, pero bueno, yo creo que mi padre es un gran ejemplo en este caso para muchísimos hombres, una cosa que siempre he apreciado mucho en él. Se habla mucho de mi madre como la feminista, pero mi padre es tanto más feminista que ella. En mi casa nunca, digamos, se puso ese galardón, digamos, de jefe de familia. Es algo de lo que él huía, eran ellos dos los padres de la familia, y ahí los argumentos se ganaban a base de argumentos, nunca por ser un hombre o una mujer. Y de hecho, hasta para los niños se nos inculcó que, oye, siempre con educación y siempre sabiendo que sois los niños, somos los padres, pero aquí todo se puede argumentar, y si, o sea, no nos ponían todas las cosas solo porque sí, somos los padres y hemos dicho que esto pues es lo que hay que hacer. Tampoco se caía en el extremo de argumentar cada pequeña cosa, ¿no?, de tienes que ponerte los zapatos y lo hablamos una hora, pero en general pues se fomentaba muchísimo el debate en nuestra casa, y creo que nos ha venido a todos muy bien.
Escolta, a Senegal hi ha el problema de l'ablació?
De l'ablació? Sí. Sí, en ciertas zonas todavía hay problemas con la ablación. Me sorprende a veces, eso sí, escuchar, bueno, lo mencionaste antes, ¿no?, el discurso ahora de ciertos políticos, además muy poco interesados en África y muy interesados en la demagogia, que cogen a hablar de, bueno, África, donde las mujeres, como si casi fuese para las mujeres, sufren la ablación, o si fuese un tema, por ejemplo, mayoritario. En el caso de Senegal, desde luego, es un tema que sigue ocurriendo, y es una batalla que se sigue luchando. El gobierno está en ello, y la sociedad en general, pero desde luego, a veces me quedo un poco sorprendiendo, ¿no?, que se transmite quizás esta imagen de, bueno, es algo que sufren las mujeres africanas. Yo personalmente no conozco directamente una mujer que ha sufrido la ablación, pero sé de sobra que existe. Claro, yo me he criado en la ciudad, en Dakar, es una cosa diferente, pero sí que en muchos pueblos todavía sigue siendo un problema.
Molt bé. Escolta, una cosa. Tu ets una rara avis, com dèiem abans, en el món de l'esport. Estem acostumats a uns esportistes d'elit que, en fi, sempre repeteixen la mateixa cantarella, fins i tot a l'hora doncs, de donar entrevistes. És estrany veure algun esportista que s'impliqui política, ideològicament, amb alguns temes. Hem vist casos molt específics, per exemple, amb el cap Cristiano Lucarelli, futbolista davanter italià molt implicat en algunes causes, o, per exemple, Pep Guardiola, per dir-ne algun, que té aquesta, diríem, contradicció de ser una persona que financia l'Open Arms, per exemple, o que pel que fa doncs, al conflicte català doncs, també es posiciona molt, però al mateix temps va entrenar a un règim com els Emirats Àrabs, no? com a Qatar. No? És gairebé impossible en l'esport d'elit una coherència en els valors, en la ideologia, per la presència i el pes de grans monstres multinacionals, econòmics, sponsors mercantils?
Hombre, jo te haría la pregunta al revés. ¿Es posible esta coherencia total para cualquiera al día de hoy? Porque seguramente cada uno puede mirar en su trabajo y si realmente, bueno, pues yo trabajo en esta empresa que luego también trabajo con otra que tiene unos vínculos que eso significa que yo tengo que dejar de trabajar con mi empresa. ¿Sabes? Esto yo siempre digo que la pregunta ha de ser de cada uno dónde tú pones esta línea roja, este límite en lo que tú puedes hacer. Entonces, Pep Guardiola, para usar el ejemplo que has dicho, ¿no? Bueno, es un entrenador de fútbol. Su trabajo es entrenar a un equipo de fútbol. En la elección, si se pone a entrar en los sponsors, en este caso hablamos de los Emirates, pero créeme, la mayor parte de equipos de fútbol, si buscas, tendrán algunos sponsors con los que podrías estar bastante en desacuerdo con prácticas que puedan tener. Pues ya básicamente entonces le decimos
Las casas de aposta, por ejemplo.
Exactamente, es un gran ejemplo el que das y dices, pues no. Entonces ahí no se queda un poquito esta parte de Pep Guardiola o cualquier otro entrenador. Ha de hacer su trabajo y a partir de ahí también tener todas esas otras cosas que sí dependen de él, como apoyar a una ONG como el Open Arms, que yo también, por cierto, apoyo, con los que trabajo en algún proyecto que tienen ahora mismo, por ejemplo, en Senegal y que van a mover en África, para no solo quedarse en la parte de salvamento, pero también en la parte de trabajar en origen, la famosa frase que dicen todos los políticos, pero luego bien poco se hace, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ser una pregunta individual para cada uno. Yo me quedo con la parte positiva de ver que a medida que pasa el tiempo cada vez más los deportistas se involucran en las grandes causas de la sociedad. Si miras hacia Estados Unidos, gente como LeBron James, por ejemplo, han llegado a hablar en contra de todo un presidente Trump, que no son cosas fáciles, levantarte, hablar contra el hombre más poderoso quizás del mundo y hablar, y lo hacen muchísimo más y cada vez más. Yo aquí en mi carrera también, pues sí, lo que dices, a lo mejor hace 10 años me veía uno de los muy pocos en ni siquiera, vamos, atreverse en contestar preguntas de cierta actualidad, y ahora he ido viendo que cada vez más, bueno, se sueltan muchos deportistas en hacerlo, rompiendo también este estereotipo de, bueno, son gente que vive en su burbuja, no tienen ni idea de nada, ni interés de nada.
T'ha perjudicat ser tan valent en les teves opinions públiques? I si no t'ha perjudicat, creus que és perquè el bàsquet és un món a part? O sigui, que, així com el futbol, hi ha exemples, com per exemple, recordem Sócrates, no? que va liderar tota una revolució democràtica al Brasil des dels terrenys de futbol, però en canvi en el bàsquet hi ha més exemples. Tu mencionaves el cas doncs, de LeBron James, però recordem tots els jugadors, o molts jugadors afroamericans, negres, no? a Estats Units, protestant contra la brutalitat policial, no? Per exemple, creus que el bàsquet està més donat a tenir una major consciència?
Bueno, no sé si és més un tema de bàsquet o, per exemple, en tus ejemplos, era més un tema geogràfic, no? Has dado ejemplos de casos en Estados Unidos, comparando a, bueno, la situación aquí en Europa. Creo que es muy difícil comparar los dos lados, porque cuando hablamos del básquet en Estados Unidos, no es por, bueno, realmente es el, yo diría, el deporte principal, pero como mínimo uno de los dos principales allí a nivel mundial. Entonces las consecuencias pueden ser muy, muy grandes. Y en el caso de LeBron James, pues, por ejemplo, es un chico que ni siquiera llegó a ir a la universidad. O sea, no es ni un tema que algunas veces no se ha argumentado que, bueno, pues en ese tema ahí quizás la parte de educación formal es más larga. Yo creo que es algo que viene de las personas. Aquí hay otro ejemplo en el fútbol, Gerard Piqué. Uh-huh. Una persona que, bueno, por haber hablado mucho, se ha expuesto a muchísimo. Y estoy seguro que ha padecido bastante cosas desagradables por ello. Pero se ha mantenido ahí, aunque se ha cogido sus palabras muchas veces y se ha cambiado. Es una cosa que suele pasar mucho cuando hablas. Luego tú no tienes el control, ¿no?, de tus palabras. A mí me ha pasado que, bueno, me han tildado de independentista, lo que me hizo mucha gracia, porque digo, pero no hace falta ser catalán para ser independentista, por lo menos. Pero bueno, para que veas que hay ciertas cosas, digamos que si tú demuestras una cierta simpatía o entiendes parte de la opinión de alguien, ya directamente los del lado contrario saltan y empiezan con los ataques. Y por esto muchísimos deportistas al final deciden, mira, no me voy a meter yo en esos charcos, pero muchísimos lo hablan en el ámbito privado y tienen sus opiniones como se tiene, como lo tiene cualquier otro ciudadano.
Aquesta frase o aquesta mena de manament, tant el que s'hi recorre tant, no s'ha de barrejar política i esport, creus que és un, és absolutament hipòcrita que tots els nostres actes són política?
És que és absurd, perquè el que no podem fer, per un lado, culpar als deportistes de vivir en una burbuja y demás, y por el otro lado decirte, sí, pero tú no opines. Entonces, ¿qué queremos? O sea, el deportista, antes que todo, es un ciudadano más, o ha de ser un ciudadano más. Bueno, culpa de la sociedad será que los ponemos como semidioses en ciertos casos, pero son ciudadanos más que deben de pagar sus impuestos como todos, que deben de ir a votar, que deben enterarse un poco de lo que pasa alrededor suyo y tener una opinión también al respecto. Otra cosa es, bueno, el que decida contestarlo públicamente o el que prefiera guardarlo en el ámbito privado, como por cierto muchísimas personas, porque no cada doctor o cada cualquier tipo de profesional se levanta cada día y tiene un micro delante para contestar a estas cosas.
Sitafa, no sé si has vist una sèrie de Netflix, no sé si ets a mirar, si t'agrada el cine, si t'agrada les sèries curtes, no sé.
Bueno, las series me he desconectado bastante, me entero, porque ya es cultura pop de las grandes series y de todas las que se hablan. Pero es que son tan adictivas.
Sí,
y francamente me veo con tan poco tiempo, digamos, que dedicar a todo. Me gusta leer, entonces dices, bueno, si ya entra todos los que tienes que hacer, familia, amigos, estudios,
no,
trabajo...
Tu deia Taf, perquè jo a sèries no em miro, perquè considero que és un producte molt addictiu, com tu dius, que consumim de forma bulímica, però sí que hi ha sèries molt curtes, i n'hi ha una, en aquest cas a Netflix, que es diu They See Us, o Así Nos Ven, que relata en quatre capítols la història verídica dels cinc joves, coneguts com els cinc de Central Park, que són cinc nanos, en aquest cas negres, que van arribar a passar fins a 13 anys en règim d'aïllament en presons nord-americanes per una violació que no havien comès.
Fue un cas molt famós.
I això doncs ara ha tornat a sortir la llum, perquè finalment es va descobrir doncs que totes les irregularitats del procés policial i judicial, pressions com un magnat llavor com era Donald Trump demanant la pena de mort per aquests joves que no tenien cap prova contra ells i van anar a la presó segurament per ser negres i estar en el lloc equivocat en el moment equivocat.
Y hay muchísimos casos similares a lo largo de la historia americana y bueno, muchos todavía resolviéndose.
Tu t'hem llegit que reivindiques i que defenses que cal empoderar la població negra. Quines Quina extensió té aquesta frase?
Repite la frase, por favor. No
que tu t'hem llegit en alguna entrevista que dius que cal empoderar la població negra. Què vols dir amb això exactament? Com s'empodera la població negra? O sigui, que creus en una gran comunitat... ho veiem ara amb el tema dels refugiats, no? O sigui... o, per exemple, amb el problema, doncs, amb una ciutat com Barcelona, amb els manters, no? Que els manters s'han acabat organitzant i creant un propi sindicat per explicar, doncs, per què es veuen abocats a malviure d'aquesta manera, no? Són casos d'empoderament?
Sí, a ver, es muy difícil, ¿no? Obviamente hablamos de muchos temas bastante distintos, pero es una realidad. Lo que, bueno, cuando hablamos de racismo, de hecho yo hago siempre el paralelismo con el machismo, porque realmente hay muchísimas similitudes en las cosas que se viven y quizás es una manera para mí de hacer entender a amigos que no sean negros o que no han vivido discriminación racial lo que hay por el otro lado. Porque aquí en España, como dijiste una cosa antes, ¿no? Empezaste diciendo que, bueno, estamos muy cerca de África, pero estamos girados hacia el norte, entonces hay muchísimas cosas que es verdad que no se conocen. Eso lo he vivido en mis casi 20 años ya aquí en España, pero la realidad es que hay muchísimas situaciones racistas, más de lo que muchos piensan que se viven aquí. Yo he recibido mucho esta pregunta en entrevistas o a través de amigos que para nada son racistas y para nada lo han vivido cerca de ellos y piensan, bueno, eso no es una cosa realmente que ocurra. Por desgracia, sí. Otra cosa es decir ahora que está al nivel, por ejemplo, de lo que yo puedo ver y he podido ver en otros sitios más al norte de Europa. Y por eso siempre digo, y encantado que he estado yo aquí en España durante tantísimos años, pero tampoco vamos a ponernos una venda frente a los ojos y no reconocer que hay muchísimo por hacer. Mencionaste la situación de los manteros y efectivamente se da una situación con la ley de extranjería que básicamente no les deja otra opción. Muchas veces se dice aquello de ya, pues que paguen impuestos porque el comerciante que está al lado y demás.
Correcto.
Y digo, ellos no piden otra cosa que poder pagar impuestos. Eso significa que tengas una situación de alguna manera regularizada, que tengas un camino para poder regularizar tu situación. Pero si te digo, pues tienes que demostrar que has estado aquí 2 años viviendo y, bueno, ¿cómo vives? ¿Vives del aire? ¿Tienes que comer algo? ¿Tienes que vivir en algún sitio? Pero si para comer o vivir, pues haces lo único que puedes, que es trabajar en negro, nunca mejor dicho, pues te pilla la policía en algún día, hay un informe y otra vez sigues en el bucle que no puedes empezar a tener a hacer ningún tipo de trámite para tener estos papeles. Y siempre digo, estos chicos que ya están aquí, porque cuando se dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Mandarles a un país? ¿A qué país? Tú no sabes esta persona de dónde es. En muchos casos, ahora hemos hablado antes de la crisis catalana y demás, hablamos de la Constitución y de las leyes. Pues las leyes son estas, hay que seguirlas. Muy bien, pues a esta gente les digo, pues haz lo mismo para todo lo demás. Cuando hablamos del Open Arms antes, todo lo que se ha dicho, ¿no? Y cualquiera que lo defendía, pues si te gustan tanto, llévalos a tu casa.
Sí, sí, sí.
Argumentos de este tipo que creo que se han contestado ya bastante diciendo, pues mira...
Aquí Matteo Salvini va arribar a dir d'una manera molt grotesca que els ports de les Balears, doncs, en fi, s'oferien per veure'ls, doncs, que els portessin aquí i que, com fan els italians, que s'ho vinguessin a passar bé aquí a Eivissa i Formentera.
Sí, es increíble lo que llegamos a escuchar y por desgracia se llega a normalizar una serie de comportamientos y palabras desde líderes políticos que tienen que ser gente que representa a todo un pueblo y que dicen cosas que hace muy pocos años uno no se podía imaginar escuchar, pero se va normalizando esto y además se va dando, digamos, se va empoderando a mucha otra gente luego para actuar. Se habla del hecho que en Estados Unidos, desde que está Donald Trump, los crímenes pues homófobos, racistas, xenófobos han subido muchísimo. Uh-huh. Esto se ve también en Italia. Y ahora aquí en España, donde muchos años hemos estado a salvo, digamos, de tal cosa, con la llegada de del partido que bien sabemos, que ya prefiero ni nombrar, pues esto también se va viendo cada vez más. Y bueno, va a ser un gran problema.
Estem parlant amb Sitafa Sabaner. Recordem, el jugador no nascut a l'Estat amb més partits a l'ACB, activista. Ja anem acabant. Mira, et vull preguntar sobre el feminisme. Creus que és una de les grans esperances ideològiques del segle XXI, que el feminisme pot ser realment un motor de canvi per construir una societat més justa i igualitària?
El que no l'escuché bien.
Sí, dic, creus que el feminisme sí, pot ser una de les grans ideologies del segle XXI, si creus que el feminisme com a ideologia pot significar un motor de canvi per a una societat més justa, igualitària, per a una societat millor, en definitiva, que, en fi, tu deies, no? La meva mare era feminista, però és que el meu pare també era feminista.
No, es que no es que lo creo, es que tiene que serlo, ¿no? Como ser, al final, solo por cifras, hay más mujeres que hombres en este mundo. Y así solo miramos la parte totalmente pragmática, pues lo hablamos mucho en África, no puedes tener un desarrollo sin la participación activa de las mujeres, porque son más de la mitad de tu población. No tiene ningún sentido. El feminismo es una cosa, ya francamente, para mí no puedo ni hablar de ello como una ideología, tiene que ser parte de cada uno. O sea, no hablamos, por desgracia, de lo que algunos no intentan pintar, que se habla del dominio de las mujeres y demás. O sea, me hace una gracia cuando vemos, solo uno tiene que poner las noticias cada día aquí en España, en un país como España, y ver las muertes de mujeres cada día. Solo uno tiene que mirar un poquito los datos para ver las diferencias a nivel de salarios y demás que tienen las mujeres. O sea, no hay que engañarse. Sabemos totalmente que sí, está mejor una mujer en España que en Irán, como diría el Bertin Osborne, ¿no? y gente del estilo. Pero ¿esto qué tiene que ver? Si también está mejor un pobre aquí de España que un pobre en Senegal, pero significa que debemos de dejar de luchar para que no haya tantos pobres en España, que no haya trabajadores pobres en España y todo tipo de cosas. Pues para mí el patriotismo justamente ahí es donde se tiene que ver, luchar al máximo para mejorar tu país, no hacer de menos a ningún otro, no pensar que tú eres superior a nada, sencillamente luchar para que lo tuyo sea lo mejor posible.
Escolta, tu creus en el... Has dit que treballes en una empresa, ja que t'has format en econòmiques i que, en fi, treballes en una empresa, suposo, de comerç, no sé si corregeix-me si és Europa o Àfrica, però creus que és una manera, el comerç just, d'emancipar d'una vegada per totes, d'emancipar-se d'una vegada per totes algunes regions africanes? Creus que tendim a un cert... Creus que tendim a un cert paternalisme? En plan, creus que dins la concepció de l'altre, d'Àfrica, a través doncs, de l'ajuda humanitària, hi ha una visió paternalista, condescendent, sí, que no permet doncs, que es desenvolupin en fi, en igualtat, sí, de forces?
Mira, eso es uno de los temas que hablo muchísimo y en lo que estoy incidiendo mucho y hacia donde quiero enfocar mucho de mi futuro profesional. Porque una cosa es la ayuda humanitaria, pero para Europa la mejor manera, o para el europeo, diría yo, la mejor manera de ayudar a África sería hacer negocio con África. No, pero hacer negocio justo, como bien has dicho, cuando digo negocio justo, hacer el mismo negocio que harías aquí, no ir con una mentalidad colonialista de, bueno, ir a exprimir pues lo que puedes en África, pero realmente hacer negocio en África, porque cuando vemos, cuando hablamos del tema de la inmigración, la respuesta no fácil de cada político es, no, bueno, es un tema, un problema que se tiene que arreglar en origen, ¿vale? Pero no se desarrolla nunca esto. Y se dice, vale, pues ¿qué vamos a hacer para arreglarlo en origen? La realidad es que para muchos regímenes europeos, especialmente los antiguos regímenes colonialistas, África es muy importante para su devenir futuro. O sea, no nos engañemos. Francia lo tendría muy complicado al día de hoy mantener su estatus a nivel internacional, sino tiene detrás a todos estos países africanos que al día de hoy son independientes, pero cuyos gobiernos siguen haciendo mucho de lo que les pide y les dice Francia, en detrimento de lo que mejor sería en muchos casos para sus propias poblaciones. Pues yo promuevo muchísimo esto y creo que los intercambios económicos justos que puedan ayudar al desarrollo económico de los países africanos es la primera manera en la que acabar con este tema de la inmigración. Y sobre ese tema, por cierto, de la inmigración ilegal, si me permites, quiero lanzar una reflexión que compartió con nosotros un diputado del Parlamento Europeo en nuestro seminario ahí, y dijo: es una mentira hablar de crisis migratoria europea. No hay crisis migratoria europea. Y todo el mundo se quedó un poco así, sorprendido. Dice: tú puedes decir que un país o otro que está en cierta zona geográfica tiene una crisis, porque todas las llegadas son ahí. Pero Europa, con 500 millones de población, puede o no puede integrar hasta 1 millón de refugiados cada año. Una Europa envejecida que además necesita de más población activa, donde todos los informes hablan de la inmigración como uno de los caminos para paliar este envejecimiento.
Sí, el decrecimiento demográfico, sí, sí.
Exactamente, de Europa. Pues de 500 millones, un 0,01% o un 0,1%. Es una crisis si dejas que todos se queden en el punto exacto donde llegan y los demás países miran para otro lado. Pero si realmente Europa llegase a articular una respuesta, un reparto, una organización para todo esto, se podría cambiar algo en un principio negativo en algo realmente positivo, en parte de la respuesta que necesita Europa mirando hacia el futuro. Aquí mismo en España hablamos de la España vacía, de la falta de contribuyentes y esto, lo otro, lo siguiente. Pero nos quedamos con otro discurso de: uy, vienen otros a quitarnos el trabajo. Lo que, vamos, yo me río mucho porque no sé tú, pero la última vez que fuiste al hospital, ¿qué has visto? Un montón de doctores negros africanos que han quitado el trabajo a los españoles de nacimiento. Hombre, la realidad es que no. Y no es exactamente que los, cuando hablamos de chicos africanos aquí, pues ya lo has dicho antes, manteros. Y bueno, otros a lo mejor en otra situación, pero no se da exactamente que hay una entrevista de trabajo, llega el señor Mamadou, recientemente emigrado aquí de Senegal, y don José, de aquí de toda la vida, tienen los dos las mismas habilidades, y se coge a Mamadou, porque claro, es que lo damos todo a los inmigrantes. Venga ya, hombre, sabemos de sobra que no es así, y bien, todo lo contrario, yo te lo puedo decir, de muchos ejemplos de amigos y lo que les cuesta encontrar un trabajo aquí y encontrar una vivienda, que te alquilen una vivienda, fíjate, y todo tipo de problemas que tienen, pero por desgracia cala este otro discurso, y por mucho que, bueno, hasta técnicos, ¿no?, de la seguridad social se levantan a decir: no hay ayudas específicas para los inmigrantes, eso es mentira, las ayudas son en base, primero hay que tener papeles, lógicamente, para recibir ayudas del Estado, y es en base a las necesidades. Però da igual, la gente al final cree lo que quiere creer.
Vinga, ja acabem amb l'última. I és que et volia preguntar pel nom del cap de setmana, que és... no sé si... Bueno, tu abans comentaves que quan eres petit doncs jugaves a futbol pels carrers de Dakar, etc. De quin equip eres?
Dime?
De quin equip eres? De què equip eres?
De pequeño?
Sí. De futbol, de futbol.
Dependia, sí, de futbol. Bueno, durante mucho tiempo, hace que llamas la Liga Francesa, me encantaba el Bordeaux. No sé cómo empezó, luego también Germán. Cuando ya me metí más, sí, los Girona, y luego cuando me metí más también en el fútbol español, me gustaba mucho el Barça.
Clar, perquè tu deuries, clar, tu quan ets adolescent i petit hi havia un Bordeus amb un equipàs, amb
sí,
Zidane,
sí.
Amb Dugarry, amb Bitsche, sí, un superequip. A més, amb una afició molt activista, també. Una afició,
sí, sí,
un suport
sí, sí.
És molt políticament compromesos. Escolta, no, et volia preguntar per Ansu Fati, el nom del cap de setmana. És un nano de 16 anys, sortit també, és de Guinea-Bissau, a un país veí, el teu, a Senegal, i sortit d'allà, i que, en fi, s'ha convertit en el nom. Com deu viure ara Guinea-Bissau l'eclosió d'aquest nano?
En esos casos te alegras muchísimo, ¿no? Lógicamente, porque un hijo de tu país haya tenido la oportunidad de llegar tan lejos, pero ahí la clave. Ayer pude leer algo sobre su padre, que cuando llegó, no me acuerdo de qué zona, pero fue capaz, a través de un ayuntamiento progresista,
van arribar a Sevilla.
Ayudó a su integración y tuvo un trabajo conduciendo, no sé si una ambulancia o algo así. Y bueno, eso es otro ejemplo más de todo lo positivo que sí puede pasar si se acoge a que viene y se da una oportunidad, no más que la persona que está aquí, y ni siquiera antes de una persona que está aquí, pero una persona que llega, que tiene una habilidad, hay una posibilidad de un trabajo, pues le ayudas en esto, y fíjate, pues al final resulta que sale este chico que puede ser, bueno, una cosa increíble en el campo del fútbol, pero esto pasa en muchísimos otros ámbitos que no tienen nada que ver con el fútbol. Al final se trata de tener la oportunidad. Yo me he convertido en Citafa Sabané porque he tenido la oportunidad. Si otro llega a tenerla, es el otro que estaría aquí. Y si yo no la tengo a través de mi familia, pues no estaríamos aquí tú y yo hablando. A lo mejor yo estaría dentro de un cayuco intentando venir a Europa.
Doncs sí, és així de cru. Citafa Sabané, moltíssimes gràcies. Ha estat un autèntic plaer parlar amb tu aquest matí a Ràdio Illa.
Igualment, moltes gràcies.
Fins la pròxima. Salut.